Es mejor que las naciones se postren ante Jesucristo. Hay un error tipográfico. Por favor, usted lo corrige allí. No era mi intención escribir mal el nombre del Señor, pero pasé por alto. Mi hijo me hizo caer en cuenta ahora. Entonces, si se fijan, en este Salmo, el primer título fue Las naciones se rebelan contra Dios. El segundo mensaje es Dios responde a las naciones. Y el tercer mensaje es mejor que las naciones se postren ante Jesucristo. Y lo estamos dando como una declaración pública de lo que Dios le dice a todas las naciones. Esto es una declaración pública, es una respuesta de parte de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, anunciamos el mensaje de Dios a las naciones. El Salmo 2 es un salmo que contiene bastante, la esencia de ese salmo, lo que nos habla, nos está indicando algo bien importante. Normalmente se maneja el cristianismo como ser cristiano allá en tus cuatro paredes. Por eso hablo lo de congregarse. Créame, que es serio, es importante. Ser cristiano va más allá de las cuatro paredes, pero el mundo le quiere decir a la iglesia, ser cristiano allá. Allá eres cristiano. A veces en el trabajo se dice, allá eres cristiano, pero aquí en el trabajo es otra cosa. Es completamente borradas las líneas por el concepto que el mundo tiene de lo que es seguir al Señor cuando se maneja como una religión más, y no lo es. Salmo 2 deja ver que no lo es. El cristianismo es la obra de Dios en la tierra, con las personas que Él regenera por la obra de su Santo Espíritu. Y estas personas Dios las salva, los separa para Él. Son una nación santa para Él. Pero para que anuncien a toda la tierra el mensaje de Dios. Salmo 2 es una proclamación del mensaje de Dios a toda la tierra, a todas las naciones. El cristianismo no es una simple religión, no es una religión más. Es el medio, el megáfono que Dios tiene aquí en la tierra para dar a conocer a todas las naciones su mensaje y nos deja ver de una manera especial este salmo. Presenta una perspectiva terrenal y una perspectiva celestial de la condición de las naciones en la tierra. Primero el salmista pregunta con asombro, ¿cómo es que las naciones se sublevan? ¿Cómo es que se unen para tramar cosas vanas o vacías? Y describe la forma como operan las naciones en unidad, en contra de Dios, en contra de su ungido, el Señor Jesucristo. Y el Salmo describe cuál es el punto de llegada, donde se unen todas las naciones, y este punto es deshacerse de Dios, deshacerse de su ley, deshacerse de sus estatutos, deshacerse del Hijo. Y los apóstoles usaron en Hechos capítulo 4 este texto para referirse al cumplimiento de esto que está diciendo aquí. ¿Para qué se unen las naciones? Se unen en contra de Dios, en contra de su ungido. Y así se unieron allí en Israel, en contra de Dios, en contra de su ungido, y mataron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Claro, esto está dentro del plan de Dios. Es otra de las escenas que nos muestra el Salmo, que Dios es el que ve todo en la creación, sabe todo en la creación, y no está esperando en su trono a ver qué pasa, ahora qué hago, o cómo aprendo de lo que el hombre está haciendo para tener un plan secundario, entonces reaccionar. No, Dios estableció el plan para la humanidad desde la eternidad. Ese plan ya está establecido. Cuando leemos en las Escrituras, lo que leemos de la inspiración de la palabra es lo que Dios manifiesta, que quiere que conozcamos. Pero no es como que en ese momento Dios la pensó y dijo, oh, le voy a decir esto ahora. No, el Salmo 2 nos está mostrando la soberanía de Dios en todo sentido. Es un salmo muy importante. Muy, muy importante para la iglesia del Señor y para que el mundo lo escuche. Y allí la humanidad entera es presentada en su rebeldía contra Dios. Eso lo vimos en los versos 1 al 3. A continuación, el salmista presenta la respuesta desde el cielo. Es como que al leer esa descripción que él da allí, como que nos permite el texto estar desde el cielo mirando con Dios cómo él ve las naciones. Eso es lo que hace el salmista al dar esta profecía. El que se sienta como rey ve las naciones, se ríe, se burla y les habla en su ira. Obviamente Dios va a hablar en su ira porque su ley no está siendo guardada, su nombre no está siendo santificado, su propósito no está siendo llevado a cabo. La humanidad está tomando una dirección contraria de la cual él los ha diseñado. Pero así se ven todas las naciones desde el trono de Dios en el cielo. Todo lo que el hombre logra en unidad solo provoca la ira de Dios. Es vacío, es vanidad, son tramas, son sublevaciones de las naciones en la tierra. La creación, muy importante, el texto lo deja ver, la creación no ha sido dejada por Dios para que continúe por sí sola. Esto es la introducción, en sus notas está la introducción. Una introducción un poquito larga, pero esa es la introducción, antes de entrar al texto que vamos a mirar verso por verso. Mira, el Salmo 2 muestra que la creación es de Dios, Él la hizo, pero Dios no la dejó suelta a su suerte. O no es como que Dios haya hecho, bueno, los más jovencitos no van a entender de qué estoy hablando, pero una parte sí me van a entender. No, estoy jugando, sí van a saber qué es. Es como un reloj de cuerda. ¿Se acuerdan los relojes de cuerda? ¿Alguien tiene un reloj de cuerda todavía? ¿Tiene un reloj de cuerda? ¡Wow! ¡Qué interesante! Ese reloj se le da cuerda, ¿cierto? O hay algunos, creo que todavía de esto se les da cuerda. Y dura cierto tiempo, va dando vuelta, pero después se acaba la cuerda y se acaba, y se para. Entonces hay que darle cuerda otra vez. Entonces, no es como que Dios hizo la creación y le dio cuerda al reloj y lo puso tic-tac, tic-tac, hasta que se acabe la cuerda y se acaba el tiempo de la humanidad. ¡No! Dios activamente está sosteniendo la creación, es su creación. Dios activamente está escuchando a las personas. Dios activamente entiende y conoce todos los planes de la humanidad, es lo que el Salmo está diciendo. La creación no fue dejada hasta que se cumpla el reloj y entonces viene otra cosa. No, cada segundo, cada instante depende de Dios. Depende de Él. Dios determinó los tiempos, los años de la historia de la humanidad, los cuales tienen un límite establecido por Él, pero activamente Dios está involucrado en la historia de la humanidad. Y Dios, al hacerlo, está sosteniendo todo con su palabra de poder. El libro de Hebreos, capítulo 1, afirma esto. Ahora, en ese proceso que Dios le ha dado a la creación, Dios provee el sol que sale cada mañana. Y la Biblia habla así. Y los críticos de la Biblia dicen, ¿sí ves? Dicen que el sol sale, el sol no se mueve. Está errada la Biblia. ¿Acaso no hablamos así? A veces creo que alguien preguntaba en una de las predicaciones, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches que dice que Jesucristo pasó en la tumba? Si Él fue crucificado el viernes, pero el domingo en la mañana, muy temprano, se había levantado, había resucitado. No hay 3 días allí. Mi ejemplo es, ¿cuántos días trabajó usted esta semana? Alguien dígame un número. 5, 6. 6 por 24, ¿cuántas horas son? No trabajó todas esas horas, pero dijo que trabajó 6 días. No está mintiendo, así hablamos. Para los judíos un día se cuenta, si una hora de ese día es tocada, se cuenta como un día. Y el otro día son 3 días. 3 días que el Señor estuvo allí. Entonces, Dios es específico y es exacto en lo que nos habla y Él da el sol. Esta mañana salió el sol, lo puedo decir con libertad, porque así habla la Biblia, así hablamos nosotros. No estoy tratando de ser físicamente exacto, pero esta mañana salió el sol. ¿Quién lo permitió? Si no fue Dios. El sol es de Dios. La lluvia, esta semana llovió. Dios permitió esa lluvia. Necesitamos la lluvia, necesitamos la nieve en las montañas. no tanta como en Texas, pero sí necesitamos la nieve que nos está llegando acá. Es Dios el que está sosteniendo la humanidad. Dios el que está proveyendo para la humanidad. Nada puede subsistir si Dios no le da su existencia. Todo existe por Dios. Pablo afirma eso en Colosenses y lo estudiamos cuando estuvimos estudiando el texto de Colosenses. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? ¿Me perdí? ¿Se me fue en la onda? ¡No! Porque si Dios es el dueño y Dios está sosteniendo todas las cosas y Dios está proveyendo para la humanidad cada segundo, entonces Él puede juzgar a la humanidad porque Él es el que determina la manera como existe toda la humanidad. Y la Biblia afirma eso. Todo existe. Dios es. No tenemos que probar que Dios existe. Tenemos que afirmar que Él es. Y todo existe por Él. Él le da su existencia. ¿Falso o verdadero? Ayúdenme con esto. ¿Pueden las naciones controlar la temperatura de la Tierra al disminuir ciertas emisiones? Falso. Científicamente comprobado. ¿Pero qué dicen las naciones? Hay que unirnos mundialmente y hay que poner leyes en todo el mundo para controlar esto y entonces vamos a salvar la Tierra. ¿Pueden las naciones salvar el planeta de ser destruido? Falso. La Tierra es un planeta desechable. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia así habla. En Génesis 3, Dios maldijo al hombre, Dios maldijo la creación. Pablo dice en Romanos 8 que la tierra, la creación, gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma está gimiendo, porque la creación está en decadencia. La evolución es una mentira tan grande, porque no hay evolución. Lo que hay es devolución. El hombre no es mejor que lo que era en Génesis. Somos lo que queda de la creación, igual la misma creación. Después del diluvio fue una transformación drástica en la creación. Por eso tenemos el problema de las heladas, por eso tenemos todos esos problemas que hay, las catástrofes que hay. Es parte de la maldición que Dios puso sobre la creación por causa del pecado del hombre. ¿El hombre puede cambiar eso? No. Es de Dios, ya tiene su curso, va hacia un final. Solamente se sostiene por el poder de Dios. Él ha determinado su fin en el futuro. Y cuando después de la última rebelión de las naciones contra el Señor, la última, Dios va a destruir el cielo y la tierra. Y va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto es importante para el concepto que presenta el Salmo 2. Miren, vamos a Apocalipsis 20, del 7 al 10. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Página 1280. Es el último libro de la Biblia, lo va a encontrar fácilmente. Dice, regocijémonos... estaba en el 19, 20. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿cuáles 1000 años? El reinado milenial de Jesucristo aquí en la tierra que Él va a establecer. Es parte del cumplimiento del Salmo 2. No me voy a enfocar tanto en ese, sino al final. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad llamada. ¿Qué está diciendo Juan aquí en esta profecía? ¿Qué es lo que hacen las naciones cuando Satanás los engaña? ¿Contra quién se unen? Contra el Señor, contra su ungido, contra la ciudad santa. ¿Qué es lo que dice el Salmo 2? Que las naciones se sublevan, que las naciones traman, se unen contra Dios y contra su ungido. Es la historia de la humanidad. Ha sido y será hasta... Esta es la última rebelión que sucede en la tierra. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿De dónde salió ese fuego? ¿No más? ¿En lugar de lluvia cayó fuego? Dios ve la rebelión de los hombres. Salmo 2 dice que Dios se ríe, Dios se burla de ellos. ¿Y qué hace Dios en esta última rebelión, después del milenio? Nomás hace así, y ya, quemó todo. Pedro describe esta destrucción. Dice que los elementos serán consumidos por fuego. Y es explicado físicamente cuando usted estudia el átomo. Cuando el átomo, una fuerza que tiene, que no se puede explicar de ninguna manera, porque es Dios el que lo sostiene, cuando Dios para de desear que el átomo sea, y todo lo que existe materialmente tiene átomos, entonces se va a deshacer. Y es fuego, es una explosión. De ahí las bombas atómicas. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son el falso profeta y la bestia? Los líderes de toda la humanidad en su unidad máxima antes de este evento, 1000 años atrás, que está cerca de lo que pasa ahora, se unen las naciones y son guiadas por fuerzas malignas. Y se rebelan contra Dios. Después viene el milenio, hay 1000 años de paz, porque Cristo está reinando aquí en la tierra. Satanás es suelto, sucede esto que está diciendo aquí, y Dios destruye el cielo y la tierra. Mire el verso 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Bueno, vamos al capítulo 21 mejor. Verso 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿pueden las naciones salvar esta tierra? No, ¿están unidas las naciones tratando de hacer eso? Sí, somos testigos de un tratado al que regresó Estados Unidos hace poco, que no tiene sentido. Pero Salmo 2 está presentando esa evidencia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Dice que pasó el cielo, entonces Dios hizo otro cielo. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Cielos nuevos y tierra nueva. Lo que el hombre está tratando de hacer con el clima y con todo eso es mentiras. Es falso. Esa es la unidad, ese es el consenso de las naciones. Y déjeme le digo, más de uno aquí ha creído que es verdad. Porque usted tiene tanta influencia, constantemente lo escucha, le dicen. Y eso ha logrado formar un pensamiento unificado en el mundo. No sea parte de eso. Créale a Dios. No sea parte de eso. Yo no estoy promoviendo, ni Dios dice que descuidemos la naturaleza. Dios no dice eso. Tampoco dice que abracemos los árboles y seamos tree huggers. Dice que usemos la naturaleza, los recursos de la naturaleza. Y muchas de esas leyes están puestas en oposición a lo que Dios quiere. ¿Dios quiere? ¿Usted cree que Dios quiere que la gente viva en pobreza y en escasez? ¿Muriéndose? Dios quiere que la gente tenga los recursos que la tierra da, pero estas leyes impiden que se exploten esos recursos adecuadamente y se distribuyan adecuadamente, lo cual nunca se ha hecho y nunca se logrará. Porque las naciones no tienen la respuesta. No buscan el bien de la humanidad, no pueden. No pueden porque el bien de la humanidad se deriva ¿de dónde? Del plan de Dios para la humanidad. De allí viene el bien de la humanidad. Y las naciones jamás se mueven en esa dirección. Mire, 1 Corintios 15, 24 al 28. Página 1180, más o menos. 1 Corintios 15, 24 al 28. Bueno, 1181, le fallé por una. Mira lo que Pablo dice acerca de el cumplimiento de la entrega del reino. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién es Él? Jesucristo. Después que haya terminado ¿con qué? Todo dominio, toda autoridad y poder. Dios se ríe, Dios se burla de ellos. Porque ya está decretado el fin. Ya está decretado el propósito de Dios. Aquí dice que Jesucristo elimina todo dominio sobre la tierra. Es decir, Él establece su reinado aquí. Verso 25, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Puede la humanidad eliminar este enemigo? ¿La muerte? Dios se burla, Dios se ríe de ellos. Hay gente que se hace congelar, ¿no? Para que los descongeneren 100 años después. A ver si para entonces ya se descubrió el elixir de la vida, pueden vivir eternamente. Lo cual es una burla. Es tonto, es vacío. ¿Por qué? Dios dice, cuando Adán y Eva pecan, ahora son como uno de nosotros, conocen el bien y el mal. Dice, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Dios impide que eso suceda. ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiso que quisiera vivir más tiempo a Adán y Eva? Porque vivir en la condición de pecado es una maldición. Es una maldición. Y Dios en su misericordia limitó el tiempo y los años del hombre en la tierra, porque el plan original de Dios es que la humanidad no muriera nunca. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, impide que eso avance y que el hombre eternamente viva en esta condición horrible. Yo por eso digo, cuando un creyente se está muriendo, según que es creyente y no se quieren morir, y están llenos de terror y están apegados aquí, digo, ¿por qué no se quieren morir? ¿Why? ¿Why? ¿Qué les pega? ¿Qué los pega aquí? Claro, hay un sentido normal de supervivencia que tenemos, es natural que logremos, que luchemos. Pero espiritualmente, ¿por qué no se quieren morir? Casi 100 años y que la cirugía de esto y que la cirugía de aquello y que el tratamiento de aquel y que andan por todo el mundo buscando ello, ¿por qué no se quieren morir? Porque están apegados aquí, a este reino, el que ofrecen las naciones. Y Dios dice que es tonto lo que este mundo ofrece. No tiene nada. Vivir en esta condición. Mire, las personas que mueren y van con el Señor porque creyeron en Cristo, se van a acordar de la tierra como lo más cerquita al infierno. Y los que mueren sin Cristo y se van al infierno, se van a acordar de la tierra como lo más cerquita al cielo. Por eso la mayoría de la gente no se quiere morir. Porque para ellos es, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfrutemos lo máximo aquí. Vive tu mejor vida ahora. Falsa enseñanza. Joel Osteen y toda esa gente que enseña eso. Es horrible, es una maldición. Por eso Jesucristo vino, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿De qué habló él? Del reino. ¿De cuál reino? No es aquí en la tierra. Bueno, va a ser aquí en la tierra, pero no en estas condiciones. No en estas condiciones. Y las naciones quieren mantener esto, mejorarlo con sus propios planes, lo cual es vacío, es tonto. Dios se ríe, Dios se burla de ellos. Verso 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios es Rey, Él es soberano, es lo que está diciendo estos textos que estoy leyendo. Entonces, ¿por qué las naciones se sublevan? ¿Por qué se unen y traman cosas vanas contra Dios y contra su Hijo? Porque están cegados. Satanás les cegó el entendimiento. Y en la parte final, el salmista presenta la responsabilidad de las naciones delante de Dios, a quien tienen que dar cuentas, pero solo son administradores y no dueños. Todo le pertenece a Dios, por eso deben hacer como Dios les dice. Deben hacer como el Señor les dice. Entonces, ¿cuándo las naciones son responsables? Hoy. ¿Cuándo es este mensaje relevante? Hoy. Y lo estoy diciendo de parte de Dios a las naciones, lo que salga al aire. Esto es lo que Dios dice que deben de hacer. Oponerse a Dios es inútil. Lo único útil y razonable que pueden hacer es humillarse delante del Señor. Y el salmista les advierte con estas palabras directas y al grano. Pero aquí vemos la misericordia del Señor también, en lo que está diciendo, en lo que vamos a estudiar. Es sorprendente como el Señor y su ungido, teniendo la autoridad y el poder que Dios tiene, y viendo la futilidad o lo vacío o lo vano de las naciones, ¿cómo no las ejecuta? Digo yo, qué bueno, Porque entonces no hubiera tenido la oportunidad de ser salvo si Dios hubiera ejecutado juicio ya. Pero en su misericordia le ha extendido su gracia para que más personas sean salvas. Entonces el dominio del Señor es notable en lo que sigue ahora. Y Dios manifiesta su poder y su paciencia. Vamos entonces a mirar cinco cosas que Dios le dice a las naciones que deben hacer. Ya terminé la introducción. Yo cuando enseño a las personas que enseño a predicar, les digo, no te pases de 5 minutos cuando estés dando tu introducción. Pero hay excepciones, a veces amerita tomar un poquito más de tiempo. ¿Cuánto llevamos en el mensaje? ¿Alguien está llevando la cuenta? ¿Cuánto? 25. Ah, tenemos mucho tiempo entonces. Hoy podemos. Y ya compraron CDs que caben 2 horas, así que ya no estamos limitados. No, vamos a mirar 5 cosas que Dios le dice a las naciones. Primero, muestren discernimiento. Salmo 2. Vamos al Salmo 2, que es nuestro texto. Y estamos en el verso 10, porque ya cubrimos hasta el verso 9. Dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Vamos a parar allí. Discernimiento es la habilidad para distinguir lo real de lo aparente y la verdad de la mentira. Mire, no sé si ustedes, bueno, algunos me van a entender, pero en nuestros países cuando construyen para preparar el cemento, ¿qué hacen? Ponen la arena en un cernidor, ¿cierto? Es una cosa así, con un frame, con un marco, y tiene una malla. Usted pone la arena, pero esa arena que no está limpia, entonces le hace así, está discerniéndolo. ¿Y qué hace? Sale la arena abajo y la piedra se queda arriba, está separando una cosa de la otra. Dios le está diciendo a las naciones, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, separen la verdad de lo que es falso y sigan la verdad. Sigan la verdad. En otras palabras, es como decirle, despierten de su sueño, de su vanidad. Abran los ojos, entiendan, piensen en lo que están haciendo y revisen si vale la pena o no. Filipenses 1, del 9 al 10, porque quiero pensar también en cómo aplica para nosotros, en lo práctico. Este es un mensaje general a todas las naciones, pero el creyente tiene esta responsabilidad que está demostrando aquí. Porque estas 5 cosas están describiendo cómo una nación puede vivir para agradar a Dios, que es el plan de Dios. Y la nación está formada por gente. Filipenses 1, del 9 al 10, dice, es página 1207, si está buscando el número de página, dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? Conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El conocimiento verdadero habilita para poder discernir. Verso 10, a fin de que escojan. Aquí está el fruto del conocimiento, produce discernimiento para poder escoger, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y escoger lo mejor es escoger lo que es puro, lo que es santo, lo que es bueno delante de Dios. Ese es el discernimiento al que Dios llama a las naciones. Entonces, ¿cómo las naciones pueden hacer esto? Estudiando las Escrituras, escuchando el mensaje de Dios. Todas las personas en todas las naciones, Dios les dice que hagan esto. El juicio de Dios es inminente sobre las naciones. Y mire que allí en Salmo 2, 10 dice, ahora pues, oh reyes, respondan, actúen así, hagan esto. Ahora es cuando lo tienen que hacer. Sean entendidos y dispuestos para recibir la revelación del Señor. Segundo, reciban amonestación. Allí en el verso 10 de Salmo 2, la segunda parte, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Los jueces de la tierra se refiere a los gobernantes de las naciones. Y es importante notar que ninguna persona tiene autoridad si no le ha sido dada por Dios. Es lo que Jesús le dice a Pilato antes de que lo condene. Dice, no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de lo alto, de los cielos, de Dios. Entonces, si así es, a Dios deben su fidelidad los gobernantes. Y Dios los está invitando a tener este discernimiento y a recibir amonestación. Está la gracia de Dios, donde no hay una ejecución, sino que hay un llamado a que hagan lo que es correcto delante de Él. A mostrar discernimiento, a recibir amonestación, o sea, ser corregidos. Y la amonestación demanda una actitud de humildad, porque tienen que renunciar a sus planes huecos y vanos y tomarlos de Dios y su Rey ungido. Mira, amonestar, porque dice, reciban amonestación. Amonestar es la acción de colocar algo en la mente, eso es amonestar. La acción de colocar algo en la mente, el diccionario dice esto. Entonces, la amonestación es un llamado de atención con la intención de restaurar. Entonces, Dios está llamando a las naciones. Muestren discernimiento, vayan al conocimiento de Dios, reciban amonestación, déjense dirigir, déjense corregir básicamente lo que Dios quiere decir aquí. Déjense llamar la atención, reciban amonestación, porque ciertamente van mal, todo lo que están logrando es provocar la ira de Dios. Entonces las naciones reciben la orden a que hagan a un lado su necedad y vengan a la verdad. Y anuncio el mensaje desde aquí, las naciones son necias, los gobiernos son necios, están mal, están errados. Están provocando la ira de Dios y Dios les ordena que tengan discernimiento en la palabra de Dios, que reciban amonestación, que sean corregidos por Dios mismo para que anden en su propósito. Mire, Salmo 82, versos 1 al 8. Quiero que miremos allí una ilustración de cómo Dios le habla a los jueces de la tierra, porque el texto dice en el Salmo 2, que está hablándole a los jueces de la tierra. Página 595. Ahí rápido la encuentra, Nueva Biblia de las Américas. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Presta atención a esta palabra, a esta descripción aquí. Dios juzga en medio de los jueces. Y dice, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Eso es la justicia en la tierra. ¿Okay? No en todo, pero generalmente así es. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necio. Líbrenlos de la mano de los impíos. Y tenemos... Mire, esta predicación, hermanos, es tan difícil ponerla para mí en un solo mensaje. Porque abarca mucho. Bueno, aquí Dios está llamando cómo hacer el juicio. Y la iglesia ha caído en el engaño de la justicia social, muy común dentro de la iglesia, la justicia social. Es un engaño, es una farsa. Hay mucha gente en la iglesia que cree que Black Lives Matter es algo correcto, es una farsa. Promueve el racismo, la distinción entre unos y otros, es una farsa. Los sistemas que el mundo está poniendo... El mundo lo va a poner y Dios reprende a las naciones, pero la iglesia no puede aceptar esto. Tiene que discernir de acuerdo a la palabra. Tiene que discernir lo que Dios dice es lo que la iglesia guarda, protege y hace para ser efectiva en un mundo que está siendo condenado por Dios. Y Dios aquí condena a los jueces, los reprende. Mire, verso 5, ellos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije... Ustedes son dioses, ahorita les explico, y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. La autoridad, la soberanía de Dios son afirmadas aquí. Jesucristo hace referencia a este texto. Dice, si Dios los llamó a ustedes dioses, ¿cómo no puedo decir yo que soy el Hijo de Dios? ¿De qué está hablando? El salmista, en esta parte, la única parte donde usted lo va a encontrar, a excepción de Éxodo 7, cuando Dios le dice a Moisés, yo te haré como Dios para Faraón. Y mire, la explicación está aquí en el verso 1. Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Cuando dice dioses, se está refiriendo a jueces. Son como diositos chiquitos. No está hablando de que los adoren. Está hablando de la autoridad para juzgar que ha sido delegada de parte de Dios para ellos. Jesucristo es el único que hace eso perfectamente. Él no es un diosito, Él es Dios mismo. Entonces, de eso es que está hablando aquí. Pero ellos no saben. Y Dios les dice, es así como se hace, pero ustedes no saben. Así son las naciones. Entonces la amonestación de Dios es obvia, es clara a las naciones. No lo vamos a leer ahorita, pero lo voy a mencionar. Salmo 19:11 habla que el sabio es amonestado por las palabras de Dios. Entonces es sabio ser amonestados. Una persona cuando es amonestada y se pone defensiva y se cierra y no admite nada, es un problema de orgullo. ¿Sabe quién lo tiene? Dígale a la persona de al lado, tú lo tienes y yo también. Entonces Dios le dice a las naciones, sean amonestados, sean corregidos. Oseas 14:9 dice, es de sabios entender. Es de sabios entender. Entonces Dios está llamando a las naciones a que salgan de su necedad. Está invitándolos. Aunque es una orden lo que da. Entonces, primero, muestren discernimiento. Segundo, reciban amonestación. Tercero, adoren. Verso 11a, adoren. Regresamos al Salmo 2. Verso 11, adoren al Señor con reverencia. La Biblia textual dice así, servir a Yahweh con temor. Adoren al Señor con reverencia. Adorar se puede traducir servir también en este texto en particular. Entonces, adorar a Dios está hablando de una sumisión como la única respuesta aceptable ante el Rey. Y esta sumisión se demuestra sirviéndole a Él. Adorar con reverencia, reconociendo su soberanía. Él es el dueño, como leímos en el Salmo 82. El acto de adorar en el Antiguo Testamento es descrito como inclinarse completamente a tierra, doblar la cabeza, extenderse en el piso. Es explicado así en la manifestación externa de lo que es la adoración. Hay otros textos que dicen que adorar es levantar las manos al Señor. Moisés, dice la palabra en Éxodo 34:8, que se apresuró a inclinarse a tierra y adoró al Señor. Apocalipsis, Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, Apocalipsis 1:17. Y nunca la Biblia habla de que nadie caiga de espaldas cuando está delante de Dios, sino de frente, cara abajo. Eso es adorar a Dios. Lo otro es un show, caer de pie para adorar al Señor, externamente la descripción. Y es la razón por la que fuimos hechos, para adorar a Dios. Es la razón de las naciones en la tierra, para adorar a Dios. Y la adoración solamente es legítima cuando es dirigida por Dios mismo. En la clase que estábamos estudiando, hoy estaba explicando el factor del marco que protege para que podamos entender bien cómo es Dios y estar protegidos con la verdad del Señor. Entonces, la meta máxima que un ser humano puede alcanzar en toda su existencia es adorar a Dios. La meta máxima que puede alcanzar un ser humano sin enfocarse en Dios, ¿cuál es? Blasfemar al Señor. Eso es lo máximo que logra la humanidad. Y en Apocalipsis dice, blasfeman al Señor. Y específicamente dicen, saben que es Dios, saben que es el Cordero. Y blasfeman al Señor, no se arrepienten. Pero de todas maneras, el mandamiento es este, que lo adoren, que le sirvan. Adorar al Señor con reverencia, dice el texto. Eso es acercarse a Él con un espíritu de respeto y sumo aprecio por su persona. Mira, Apocalipsis 4, verso 8, dice, los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos de alrededor por dentro, y día y noche, no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice que tienen ojos por todos lados. Describe a estos seres vivientes. ¿Por qué sabemos que es adoración? Porque estos seres no están en el espejo mirando a ver si se les cayó una pluma para un lado, está fuera de lugar, o si uno de los ojos no está bien puesto. Están enfocados solamente en Dios. La adoración así es. Dios es el único que queda en el centro. Y la vida de la persona se caracteriza porque la vive buscando a Dios en el centro, solamente adorándolo a Él, conociéndolo a Él, exaltándolo a Él, declarando su gloria como hacen estos seres vivientes en el cielo, que son muchísimo más poderosos que cualquier ser que usted haya conocido y son hermosos. Y no hay ninguna exaltación para ellos, toda es para Dios. Verso 11 dice allí en Apocalipsis 4, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú, aquí está la razón principal que dan ellos de la adoración de Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el creador, Dios es el que sostiene todo. Dios no le ha dicho a las naciones que traten de salvar el planeta, lo cual no pueden hacer. Ese tipo de unidad es porque son idólatras y están adorando la naturaleza en lugar de adorar al Creador. Pero la verdadera adoración, Dios les dice, es así. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo adorar a Dios. El hombre no es el centro allí. El humanismo no es el centro. El enfoque de la oración es exclusivamente en Dios. Declara sus atributos, exalta su pureza, se maravilla de sus obras. Venir en adoración no es un derecho, es un privilegio altísimo, inmerecido. Por eso se viene a Él con temor y temblor, con reverencia. Y el llamado en este salmo es a obedecer a Dios, venir delante de Él, reconocer quién es Él y lo que ha hecho. Y las naciones deben obedecer, es mejor que las naciones se postren ante Jesucristo. Deben venir y adorarle y servirle a Él, mostrando reverencia. En lugar de unirse para tramar contra Él y contra su ungido. Deben despojarse ante Él y servirle con reverencia. Y lo van a hacer en el milenio. En el milenio, todo esto que estoy leyendo sucede en el milenio. En el reinado terrenal del Señor Jesucristo. Todo esto sucede allí. Entonces, primero, muestran discernimiento. Segundo, reciban amonestación. Tercero, adoren con reverencia. Cuarto, alégrense. Verso 11, la segunda parte. Y alégrense con temblor. Es la orden de Dios que se alegren. Interesante ese mandamiento, ¿no? Alégrense. ¿Usted se puede alegrar cuando le dan una orden para que se alegre? Oh, ahora voy a estar alegre. ¿Cierto que no? Como que no encaja. Mire, el juicio de Dios y su terror están frente a las naciones por su pecado y su necedad. Pero la gracia y la bondad del Señor brillan en medio de esta condición. Dios no quiere que se pierda ninguno. Lo que quiere es que vengan al arrepentimiento. Someterse y servir al Señor es libertad plena. Esas son las verdaderas cadenas. Ellos están equivocados. Dicen, rompamos sus cadenas. Están hablando de la ley de Dios. Pero Dios les dice, no, vivan. Tengan discernimiento, vivan bajo la ley de Dios. Acepten amonestación, déjense corregir por la ley de Dios. Y después dice, adórenlo. Y alégrense. ¿Por qué está diciendo alégrense? Porque la persona que disfruta esa libertad es libre plenamente para servirle a Dios y se alegra delante de Él. Viene con alegría, con gozo, con plenitud. Es una vida en su máxima expresión porque adorar a Dios es lo más alto que un ser humano puede hacer con su vida. Es lo más alto, lo pleno, lo completo. Obviamente, va a haber una alegría con temblor en el sentido de que no es una fiesta para mí. Es una fiesta celebrando la bondad, la misericordia, la gracia, el amor de Dios. La libertad que me da su palabra. El resultado es alegría con temblor, reconociéndolo como Dios y Rey soberano de todos. Solo el que es libre puede verdaderamente alegrarse y esta alegría es delante del Señor. Por eso dice, alégrense. Entonces, primero, muestren el discernimiento. Segundo, reciban amonestación. Tercero, adoren con reverencia. Cuarto, alégrense con temblor. Haga un análisis de su vida con lo que estamos estudiando aquí. No nos quedemos en estas naciones, mira, los paganos cómo son. Ahí van los impíos, no quieren obedecer a Dios. Revise su vida. Revise su vida. Porque el mensaje de Dios es para todas las naciones. Pero las naciones están formadas por personas como usted y yo. Y si somos del pueblo de Dios, no de la iglesia de Trexi que se llama pueblo de Dios, pero somos de la nación escogida por Dios, el pueblo de Dios, entonces estas características nosotros las podemos obedecer y así vivimos, como dice aquí. Por eso es que Dios lo dice, Dios lo manifiesta con su pueblo para que las naciones sepan también. Entonces, quinto, honren, verso 12, la primera parte del verso 12 dice, honren al Hijo. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Wow! Si ven cómo cambia, aquí llega como a un límite y dice, honrenlo, porque de repente se puede manifestar su ira. Está hablando de un asunto de tiempo, que el hombre no tiene dominio sobre eso. El único plan para las naciones es honren al Hijo. Exactamente lo opuesto a lo que están haciendo las naciones ahora mismo. ¿Qué es lo que se promueve? Usemos un ejemplo. ¿Quién estableció el matrimonio? Usemos el matrimonio como ejemplo. Dios. ¿Dónde? En Génesis. ¿Cuándo? Cuando creó ¿a quién? A un hombre y una mujer. No hay nada ni en el medio, ni a los lados, ni arriba, ni abajo. Un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio. ¿Y qué le dijo Dios a ese matrimonio? Procreen, multiplíquense, tengan hijos. Está hablando de el regalo de la relación sexual en el matrimonio. En el matrimonio, solamente allí, para que tengan hijos. Instruidos de acuerdo al plan de Dios, esos hijos. Entonces, un padre, una madre, hijos. No hay nada más. Pero, ¿qué es lo que dicen las naciones hoy en día? Y podemos decir con claridad, las naciones, con muy pocas excepciones, y hay un montón de presión increíble sobre las naciones que todavía no han cedido a esto abiertamente. Un montón de presión. Tú puedes tener el género que tú quieras. Desde kinder, por favor, revise lo que sus hijos escuchan en la escuela. Por favor, revíselo. California tiene unas leyes súper torcidas, perversas, inmundas, para enseñar a los niños. Tengan mucho cuidado de que usted revisa qué información reciben ellos. Y parece que varía de según el principal y los maestros. Pero ahora, con este presidente ya está listo, y no solo aquí, en muchas partes del mundo. Los baños y los lockers, no hay ninguna restricción. Un niño puede usar el de las mujeres, una niña puede usar el de los hombres, doesn't matter. No hay distinción, se borró. Ya está legal. Claro, no todo el mundo lo está estableciendo. Pero lo que estoy diciendo es las naciones así piensan. Usted mira en Sudamérica, que los senadores y la Casa de Representantes aprobando leyes a favor de la homosexualidad, a favor de la distinciones de género, el revoltijo ese de LGTB, hasta la Z creo que llega ahora. Porque no tiene límite, no se acaba. En realidad no se acaba. Cada vez, si usted se fija, hay una palabra más. Termina en plus. Entonces, si una persona quiere ser un animal, sea un animal. Why not? Las naciones no se unen para honrar al Padre. Hacen lo que es deshonroso delante de Dios. Pablo lo describe en Romanos capítulo 1. Dice que en su torcedura de mente y de corazón, haciéndose sabios, se sueltan en pecados que van contra naturaleza, deshonrando sus propios cuerpos. Deshonran a Dios. ¿Y cuál es el pensamiento? Es mi cuerpo, yo hago como quiera. No me estoy metiendo con usted, yo hago lo que yo quiera. Y ni siquiera es así porque es impuesto sobre otros y los que no piensan así son castigados por eso. Las leyes que hay ahora no honran a Dios. Estoy hablando nomás de una o dos leyes. ¿Saben cuántas leyes hay en Estados Unidos? Yo le preguntaba a mi hijo que él estudia leyes. Le decía, Nathan, ¿cuántas leyes hay en Estados Unidos? Y dijo, nadie sabe, papi. Nadie sabe. Son tantas que nadie sabe. Nadie sabe cuántas son. Y qué bueno que haya leyes, pero cada vez hay más leyes torcidas y perversas, porque para eso se unen las naciones. Eso es lo máximo que el hombre logra cuando no honra a Dios, es deshonrar a Dios. La Biblia textual del verso 12 dice lo siguiente: besad los pies al Hijo. Es una orden de Dios a las naciones. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Y como leímos en los versos anteriores, dice que Dios se burla de ellos, Dios se ríe de ellos, y el Señor habla en su ira en el verso 5. Pero aquí no está hablando en su ira. Si se fija, el salmista se movió, ya no está hablando. Aquí está hablando de la manifestación de su ira, pues de repente, no sea que se irrite y perezcan en el camino, está hablando de perecer, pues de repente se inflama su ira, la ira del Señor. ¿Quién? Del Señor Jesucristo. Cuando usted ve las tragedias que suceden, por ejemplo en el tsunami que pasó en el 2004, creo que 200.000 personas en una noche murieron así. Esa es una pequeña muestra de la ira de Dios. Acuérdese de eso. Los huracanes, los terremotos, las tragedias, las inundaciones, son pequeñas muestras de la ira de Dios. Porque la creación le pertenece al Señor. El libro de Salmos describe que cada gota cae de acuerdo a la voluntad de Dios, en el lugar que Él quiere, en la cantidad que Él quiere. La naturaleza no está loca, lejos de Dios. Está dependiendo cada instante de Dios. Todo tiene un propósito en los planes de Dios. Y en la tierra se nota la manifestación de la ira de Dios. Y si usted mira un registro de terremotos y de tragedias en la tierra, el aumento es impresionante. Las cosas no se han puesto mejor, no se van a poner mejor. Yo no estoy queriendo robar a usted su esperanza. Lo que le estoy diciendo es, no ponga su esperanza en este mundo. Porque de repente se inflama la ira del Señor y van a perecer. Van a perecer. Hay una promesa más allá de lo que nosotros podemos ver aquí. Y tiene que ver con el rey que Dios estableció. Cuando dice, yo establecí a mi rey en mi santo monte, Sion. Está hablando de su soberanía. Entonces viene como una advertencia urgente. Dice, de repente se inflama su ira, indicando que no hay un tiempo definido, sino que es un tiempo inminente. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, habla de la inminencia de la venida del Señor, del juicio del Señor. Él viene a reinar, y Él va a dar retribución a todo el que no lo adora. Para eso fuimos creados, es la razón de la humanidad, sin excepción, y como no se hace, viene el juicio de Dios. Mire Isaías 66, versos 22 al 24. Por allá en las páginas 700 más o menos, 764, la última página de Isaías, Isaías 66, 22 al 24, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Está la esperanza en el futuro. Aquí son buenas noticias. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Todos, aun los que dicen que no creen en Dios, todos se van a postrar delante de Él. Pero mire lo que dice el verso 24. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de su reino, la promesa, la esperanza en su reino, cuando se vive como leímos en el Salmo 2. Pero está hablando de otro lugar, donde su gusano no se muere, donde el fuego no se acaba, donde el crujir de dientes, el rechinar de dientes es constantemente. para los que están allí, porque no honraron al Hijo. Honren al Hijo. Honren al Hijo o besen los pies del Hijo, que es otra manera que lo traduce un texto bastante difícil para traducir, por cierto, pero el punto es el honor al Señor. Entonces la invitación de Dios es que se arrepientan, le sirvan al Hijo en lugar de rebelarse contra Él y contra su ley. Entonces, primero, muestren discernimiento. Segundo, reciban amonestación. Tercero, adoren con reverencia. Cuatro, alégrense con temblor. Quinto, honren al Hijo. Y la conclusión en el verso 12 del capítulo 2 de Salmos. La conclusión. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Quiero que mire en el Salmo 1, la última frase, en el verso 6. Mire lo que dice. Pero el camino de los impíos perecerá. Salmo 2, última frase. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hay dos lugares donde se termina. Y aquí es donde se toma la decisión. Entonces la conclusión es que termina, cuando dice cuán bienaventurados, con la manera como empieza en el Salmo 1. Parece que los dos eran un solo Salmo. Cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de impíos, y describe quién es esa persona. Regresemos a Isaías 60, donde estábamos hace un minuto. Verso 18 al 22. Estamos en la conclusión, así que estamos llegando al final. Isaías 60, 18 al 22. Bueno, un poco antes de donde estábamos. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra. Está la promesa de Dios. Ni de desolación ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por tu luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Yo quiero ese reino. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Yo quiero ese reino. Verso 21, entonces todos los de su pueblo serán justos, habrá justicia para todos. Yo quiero ese reino. Para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Yo quiero ese reino. Esa es la invitación de Dios. ¿A quién? ¿A un grupito en particular? A todas las naciones. Que lo obedezcan. Y este es el galardón que les espera. Yo quiero ese reino. Las cinco órdenes específicas que el salmista le muestra a las naciones son, en resumen, una invitación a ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira, porque de repente se enciende la ira del Hijo. De repente se enciende esa ira. Y pueden entrar así, como dice al final el salmista, bajo su refugio, bajo su protección, porque dice, bienaventurado todos aquellos los que en Él se refugian. Jesucristo viene pronto como Salvador. ¿Para quiénes esperan en Él? ¿Quiénes esperan en Él? Los que viven así. Y andan orando, Señor, ven pronto. Están pidiéndole, Señor, ven, venga a tu reino. No esto, tu reino. No esto, tu voluntad. Ven, Señor. Para los que esperan así. Pero los que no viven honrando al Señor, los que han escogido su propio camino en las naciones, el Señor viene como juez, porque no lo han honrado. Y su ira de repente se manifiesta, es decir, usted, si no está sirviendo a Cristo, está en peligro en este momento. Usted está en peligro de caer bajo la ira de Dios. Sea que Él venga, o sea que Él se lo lleve a usted. Y la posibilidad de que eso suceda es 100%. Los que muestran discernimiento, reciben amonestación, adoran con reverencia, se alegran con temblor, honran al Hijo, son los que encuentran refugio en Él. Dios, a través de este salmo profético, les está mostrando a todas las naciones de la tierra su necedad, su necesidad y su oportunidad de ser bienaventurados. Es mejor que las naciones se postren ante Jesucristo. Y a nivel personal, es mejor que usted esté postrado delante del Señor hoy, aquí, ahora. No tiene que esperar, porque de repente se inflama su ira. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a cerrar así este mensaje. Padre, creemos que lo que estamos estudiando viene de las Escrituras inspiradas por tu Santo Espíritu y son verdad. Creemos que este mensaje es un anuncio de tu parte para todas las naciones y simplemente lo estamos entregando. Estamos de acuerdo, Señor, que así es. No hay nada en el mundo que ofrezca esperanza para la humanidad. Claro, hay algunas cosas buenas, seguro que sí. Pero jamás se mueven hacia el plan eterno de Dios. No honran a Dios, se sublevan, traman cosas vanas. Pero Dios les ordena, reciban, tengan discernimiento, reciban amonestación. Que sean corregidas por tu palabra, por tu verdad, que aprendan a distinguir el bien del mal. El bien del mal establecido por tu palabra, por tu ley, no por la experiencia propia. Señor, oramos que nosotros como iglesia entendamos esta separación que tú muestras en este texto. Que reconozcamos que nos has llamado como nación santa, real sacerdocio. Nos sacaste de las tinieblas del mundo para anunciar la luz de tu reino. Un mensaje de esperanza, pero es una orden. Es una orden para todas las naciones que vengan. Es una invitación para que huyan, sean salvos de la ira del Hijo. Y es un mensaje lleno de esperanza, porque bienaventurado todo el que se refugia en ti, Señor, el que cree en ti, el que espera en ti. Gracias por esta bienaventuranza, gracias, Señor, por estas promesas, por esta realidad. Úsanos para llevar este mensaje, Señor, en el evangelismo. Úsanos para aplicarlo en nuestras casas, en la manera como vivimos, en nuestra vida en general, en el trabajo, con los vecinos, en todo sentido de relación, Padre, para honrarte a ti. Señor, oramos que venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús. No estamos anhelando la destrucción del planeta. Sabemos que lo será más adelante. Pero estamos pidiendo que venga tu reino, la justicia que tú prometes, la prosperidad, la sanidad, la paz, la equidad, Señor, la abundancia, la salud que tú prometes. Ven, Señor Jesús. Te lo pedimos de todo corazón. Ayúdanos a correr para encontrarnos contigo viviendo vidas santas aquí, que reflejen que tu reino es real y muchos puedan venir a tus pies, a besar tus pies, a servirte, Señor, como Dios y como Señor del universo. Y oramos por los que no han creído todavía. Dales la fe, Señor. Permíteles que se puedan arrepentir para que por tu Espíritu puedan confesarte a ti, Cristo Jesús, como el Señor y el Salvador de sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.